Me quedo con el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, don Manuel Fernández. Ayer, en un evento, aseguró que actualmente en el departamento hay 184 empresas que exportan al mercado de Estados Unidos, representando un 43% del total de las ventas. ¿Usted cómo ve el asunto de los aranceles y cómo nos podría afectar al Atlántico o nos podría beneficiar al Atlántico? Doctor Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Jorge, para ti y para toda la audiencia. Sí, efectivamente, son alrededor de 184 empresas en el Atlántico que exportan hacia Estados Unidos, generando 17.000 empleos, Jorge, y efectivamente el peso que tiene el mercado estadounidense en nuestras exportaciones es cercano al 43%. Por supuesto, es nuestro principal socio comercial. Ahora, en esas cifras no están incluidas las empresas que también tienen una relación comercial, por ejemplo, que importan productos que hacen parte de su producto final o que tienen relaciones de sociedad o algún tipo de relación comercial más allá de simplemente venderle a los Estados Unidos. Entonces tenemos que ver la relación en doble vía, eso es muy importante. Yo estoy de acuerdo con Joseph en el sentido de que pueden darse oportunidades en el futuro, pero el punto central, Jorge, es que es un tema de incertidumbre. Es una relación que no va a ser solamente en el hoy, va a ser una relación de los próximos años, en donde la principal preocupación es que esto puede cambiar en cualquier momento, porque las reglas de juego están cambiando. Ya, digamos, no se basan en tratados de libre comercio o en relaciones históricas entre países, sino que puede responder a varias cosas. A los déficits comerciales que existen entre los países y Estados Unidos, que parece ser lo que primó en esta decisión, pero hacia futuro pueden haber decisiones arancelarias relacionadas con quienes son más aliados o más cercanos a la visión de Estados Unidos. Y por ende, la relación diplomática, las conversaciones diplomáticas del sector público y privado serán fundamentales hacia el futuro para mantener lo más estable posible esa relación. Si se logra mantener estable, definitivamente, como lo mencionaba Joseph, hay una oportunidad, porque al aumentar en China los aranceles al 34%, en Vietnam al 46%, en Corea del Sur al 25%, en Taiwán al 32%, pues por supuesto eso nos da una ventaja comparativa adicional para atraer empresas que hoy en día están en Asia al Departamento del Atlántico, el llamado nearshoring. Pero por supuesto el tema hay que verlo también en las amenazas, y ahí lo cierto es que hay una gran cantidad de empleos, más de 17.000, unos empleos indirectos, unas empresas que están, digamos, vendiendo a los Estados Unidos y que muchas se pueden ver perjudicadas, Jorge, porque, por ejemplo, tienen contratos suscritos a unos precios ya fijos, unos precios determinados. Claro. Muchas veces también tienen contratos a más de un año con unos precios establecidos, y eso puede generar dificultades. Pero además de eso, la incertidumbre puede generar que algunas empresas en Estados Unidos decidan minimizar el riesgo en la cadena de suministro tratando de buscar proveedores en el mismo Estados Unidos o de pronto en países que son más afines a las políticas del presidente Trump. En este caso parece que no sucedió porque, por ejemplo, El Salvador y Argentina, muy afines a las políticas del presidente Trump, tuvieron también un incremento del 10%, pero no quiere decir que esto se mantenga de esa forma. Ahora, el efecto macroeconómico también tenemos que verlo. Esto va seguramente a generar un incremento en la inflación en Estados Unidos, a mantener las tasas de interés altas en el mundo por un tiempo, digamos, más. Ya vimos que tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco de la República mantuvieron las tasas de interés, es decir, se detiene el ritmo de disminución de tasas de interés, y eso va a generar un letargo en la recuperación de la economía. Ya no vamos a tener una economía que se recuperaba lentamente, eso va a poner un letargo en la recuperación de la economía. Y por supuesto, Jorge, creo que es un tema que vamos a tener que seguir revisando de aquí en adelante.
Un detallito, doctor Fernández. ¿A usted no le preocupa lo que está pasando con México? A México le ponen arancel del 25% para la exportación de carros, pero no le ponen ningún otro arancel a otro producto de México. Y muchos de los productos que México envía a Estados Unidos también los envía a Colombia. Por ejemplo, le pongo el caso del aguacate.
Sí, Jorge, yo creo que definitivamente el tema de México y Canadá es un tema, digamos, a hacerle seguimiento detallado y permanente. Es parte de una negociación en donde, de hecho, el presidente Trump, uno de los principales aranceles o el incremento más fuerte lo anunció a estos dos países, sin embargo está en un proceso de conversación con ellos. Con México yo creo que también se abre una oportunidad, porque México, primero que todo, a partir de las políticas de la primera administración de Trump y después seguidas por Biden, México fue el principal receptor de nearshoring en el mundo. México hoy vende más a Estados Unidos que China, porque precisamente muchas empresas del Asia se relocalizaron en México para exportar a los Estados Unidos. Pero eso ha puesto presión sobre la economía mexicana. Los salarios en México han subido, las tasas de desempleo han bajado significativamente, la tierra se ha encarecido, y muchas de estas empresas que hoy están en México están empezando a darse cuenta que departamentos como el Atlántico, que una posición estratégica como la que tiene Colombia, pero especialmente el Atlántico, es clave, porque hay zonas en México que tienen que llegar a Estados Unidos por tren o por carretera, y el costo y la distancia es mucho mayor que llegar desde el Atlántico por barco a los Estados Unidos. Entonces, si bien es cierto, hay que seguir la pista de lo que está sucediendo con México, también hay que ver allí una potencial oportunidad.